El título de este mensaje, esta tarde, es Un cuento de los tres osos. Los engañé, no es el cuento de los tres osos. Pero sí es un cuento de tres osos. Dejo que ustedes decidan si son grandes o no. Les confieso que un estudiante me dijo esta mañana, me preguntó, ¿es una historia de mí? No sé qué significa eso, pero vamos a ver. Una nota de predicador antes de que empiece. El siguiente sermón está inspirado en un mensaje de J.C. Rao para niños pequeños. El resultado final está más lejos del original de lo que pretendía originalmente. Así como va, supongo. He estudiado el pasaje por mi cuenta y, como de costumbre, no he podido mantenerme al margen de él. La parte de Ryle del sermón se encuentra realmente en las lecciones. Al final, el mensaje esta tarde es muy diferente que la lectura de J.C. Ryle. Pueden leer el original. Se llama Los dos osos en cuentos infantiles de Christian Focus. Comencemos con la voz de Ryle. Y cito: queridos niños, ¿alguna vez vieron un oso? Tal vez no. Ahora no hay osos salvajes en este país. Hay algunos que se mantienen en los zoológicos, pero no hay ninguno suelto en los bosques y campos. Así que tal vez nunca han visto un oso. Un oso es un animal grande, peludo, salvaje, con grandes dientes y garras. Y es muy fuerte. Matará ovejas, corderos, becerros y cabras. Y se los comerá. A veces incluso atraca a hombres, mujeres o niños. Las osas que tienen cachorros pequeños son particularmente feroces y crueles. Cuán agradecidos deberíamos estar de poder andar por Inglaterra sin temor a ser atrapados por un oso. Ahora les voy a contar una historia sobre un buen hombre, de dos osos y unos niños. Es una historia sacada de la Biblia, por lo que pueden estar seguros de que todo es verdad. Las historias de otros libros son a menudo ficticias y no cuentan cosas que en realidad nunca sucedieron. Las historias de la Biblia siempre debes recordar que son verdaderas, cada palabra. Nunca lo olvides. Cerrar cita. Ahora, antes de que podamos llegar a estos osos, tomemos unos momentos para apreciar el contexto. Sin duda, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Sin duda, esta historia de la osa es extraña, en un contexto igualmente extraño. Piénselo. Si vas a escribir una crónica de Israel, no incluirías capítulo 2. No hay nada en Segunda de Reyes que se refiera a los reyes en ese capítulo. Hay muchos de profetas y profetas haciendo cosas extrañas, pero nada de reyes. Y si algo es muy repetitivo, no es necesariamente repetitivo en algo que no sea importante, pero es un capítulo muy importante para el autor. En medio del capítulo tenemos este intensivo de Elías. Es llevado al cielo. En versículo 11. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero aquí está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Habla de la transición de Elías a Eliseo. Elías lleva a Eliseo a Betel. En el versículo 4, Elías lleva a Eliseo a Jericó. En versículo 6, Elías lleva a Eliseo al Jordán y cruzan el Jordán y sube Elías. En el versículo 13, Eliseo cruza el Jordán solo. Luego Eliseo va a Jericó. En hecho, vamos al versículo 18. Cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, les dijo: No os dije que no fuisteis. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: Hay aquí, el lugar de esta ciudad es bueno, como lo ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Aquí tenemos Eliseo, que hizo el milagro de purificar el agua y ya no había muerte. Eliseo, en el Jordán, en el versículo 13. Eliseo en Jericó, y al final del capítulo, Eliseo pasa por Betel, en versículo 23. Note que tenemos están los dos en Betel, luego después en Jericó, luego a Jordán, luego Eliseo en el Jordán en Betel. Pero el punto es, ¿qué es este punto? Eliseo está caminando en el mismo camino que Elías. Y tiene el mismo poder que Elías. Elías ya no está, pero Eliseo está aquí, sigue aquí. ¿Qué está pasando aquí? Vayamos al capítulo 1, versículo 12. Recordemos que Elías era una figura más grande que la vida, con un aspecto icónico también. Es una figura significativa en Primera de Reyes. Algunos dicen, para los fieles a Yahweh, él era el sistema de defensa militar de Israel por sí mismo. Él era la razón por la que ellos existían. Fíjense en la exclamación de una israelita fiel después de su ardiente salida. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo podemos seguir sin él? El sistema de defensa de Israel nos dejó, como hoy. ¿Qué pasaría si algo le pasara a la cúpula de hierro de Israel? Los judíos de todo el mundo dirían, los carros de Israel y sus jinetes, ¿cómo es posible que duremos ahora? Esa fue la razón por la que todavía existimos. A menudo nos desesperamos por la muerte o caída de una figura importante. Pero, ¿qué nos dice siempre la Biblia? cuando llegamos a la al fin de una vida, de la vida de un gran hombre. Dios nos dice lo mismo cada vez. En Josué, después de la muerte de Moisés, Dios les habló a, le habló a Josué. Después que Elías subió, Eliseo se puso a la carga. Los puntos, los líderes fieles pasan, pero la fidelidad de Dios permanece y se demuestra verdadera generación tras generación. Este es el énfasis, el punto. Solo porque Elías se ha ido, Jehová no se ha ido. Está demostrando el mismo poder, el mismo confrontación que hizo con Elías, y lo va a hacer a través de Eliseo. Cuando Eliseo está en el Jordán y toma la ropa de Elías y le pega el agua de Jordán y el Jordán se divide. Es el mismo Dios. Y como está en Jericó, limpiando, purificando el agua, tenemos el mismo Dios que nos purifica a nosotros. Luego en Betel, el mismo Dios que nos confronta con nuestro pecado. Él es el mismo Dios en su palabra y por eso tenemos la paz. Hombres van y vienen, pero la palabra de Dios sigue para siempre. Y eso nos lleva a nuestro pasaje. Segunda de Reyes 2, versículo 23 al 24. Después fue de ahí a Betel, y cuando subía por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole, sube, calvo, sube, calvo. Volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. De allí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Caminemos por estos pasajes. Señalaré algunos elementos de preocupación antes de llegar a las lecciones. El versículo 23. Eliseo subió de allí. Subió del Jordán a Betel. Geográficamente no se puede ir a ningún lado del Jordán sin subir, porque es lo más profundo de Israel. Parece que Elías también se dirigía hacia el norte solo con la intención de pasar por Betel. Nos lleva a la ciudad de Betel. Es una ciudad con una rica historia religiosa, pero más recientemente, si se cuentan 80 años como recientes, ha sido la ubicación del mejor sitio de adoración de Jeroboam, junto con Dan. Recuerden de Primera de Reyes 12 al 13, Jeroboam, abandonando las promesas personales del Señor para él, busca establecerlo a su manera imitando la adoración de Jerusalén. Puedo obtener la misma adoración de Jehová aquí cerca. Una adoración más conveniente. Tradiciones convenientes con la adoración de Baal. Pero el propósito de Betel no era un sitio de adoración, sino era una excusa de ignorar la palabra de Dios. No quiero la convicción que dice que tengo que ir a adorar en Jerusalén. Yo quiero adorar donde yo quiera. Y eso es lo que representa Betel. No es una fe religiosa real, sino una excusa para ignorar la palabra de Jehová y sus deseos. Después de Betel, llegan unos muchachos. Versículo 23. Es un grupo de buen tamaño, probablemente más de 50. Probablemente tampoco niños de 4 años. Eran jóvenes. Hasta que llegas a los 40, eres un joven. Génesis 41, 12. José tiene 38 años y es un hombre joven. Sigo bien. Podrían tener entre 10 y 12 años, pero probablemente no tengan más de 20 años. Sería mi conjetura. Así es, este es el único caso registrado de un grupo de jóvenes en la Biblia. Yo, como pastor de jóvenes, soy obligado a predicar en este pasaje. Pero imagen lo que se representa aquí. Es una imagen de debilidad. Este no es un grupo que esperaríamos de que descubrieran la sabiduría. Son lo suficientemente mayores como para ser idiotas. Tienen el cuerpo de los adultos, pero no el cerebro. Imaginen una imagen de la imprudencia. Estos jóvenes hacen lo que los adultos son demasiado sabios para hacer. Salen de la ciudad para pelear con el profeta del Señor. Están persiguiendo deliberadamente a Eliseo para burlarse de él y ridiculizarlo. El tipo de joven que van y se agarran un toro por los cuernos. O como los idiotas que se ponen enfrente de los toros. Haz algo imprudente y peligroso porque es divertido. Pero también es una imagen de la maldad. Encarnan la maldad de la nación que se burla de los mensajeros de Dios. Menosprecia su palabra y se burla de sus profetas. Es una imagen de maldad. Son una imagen de la nación como entera. Vemos que Jesús describe a Israel como a través de una ilustración de niños o jóvenes. Y aquí tenemos lo mismo. Son malvados. Y encarnan la maldad de la nación. Este pensamiento. Estos niños son espejos de sus padres. Ya sea para bendecir o maldecir. Los niños siguen a sus padres. Aquí están dispuestos a buscar audazmente lo que sus padres susurran y deleitan a puerta cerrada. Yo hacía eso. Yo organizaba mis hermanos menores en el sótano y teníamos coro, predicaciones. ¿Por qué? Porque mi padre hacía eso. Los niños juegan como los padres viven. Otra vez, son una proyección, un espejo de sus padres. Y noten lo que dicen. Versículo 23. Sube, calvo. Calvo, probablemente un término de desprecio y no solo una descripción de sus elecciones de barbero. A menudo se pensaba que el cabello proyectaba la gloria real. de fuerza, de majestad, de Absalomo, Absalomo en 2 Samuel 14, 25. Algunos se adentran en cómo el cabello con disparos podría haber sido parte de su oficio profético. Hay un problema con eso que yo veo. ¿Recuerdan como el padrino de los profetas dejó, salió Elías como el hombre gorila en versículo, el capítulo 1? Era un hombre velludo que tenía que sellado un cinto de cuero a la cintura. No sé si ser calvo era un golpe de desprecio con la intención de comparar a Eliseo a Elías. Lo que decían, eres un reemplazo barato para el hombre gorila. Si no te pareces, no tienen su majestad, no los intimidas, no los das miedo, no eres, eres un don nadie. Y sal, como tu antepasado. Esas son palabras de juego, pero que representan los deseos de los adultos. No debían haber hecho eso. ¿Pero por qué lo dijeron? No porque Dios tenga una cosa para los calvos. No porque Dios tenga una cosa para los viejos. No porque Dios tenga una cosa en contra de los jóvenes. El problema es, Eliseo era el mensajero de Jehová, su profeta. Llevaba la palabra de Jehová. Él era el hombre de Dios, residente. El título causaba admiración. Y ahora él tiene ese título que causa temor. Y a través de primera y segunda de Reyes trata el mensajero como tratarías a Dios mismo. Ignorar la palabra de Dios y atacar a la palabra de Dios para tu propia vergüenza y caída. Siempre se puede decir la relación de un rey con el Señor basándose en su relación con el profeta del Señor. Otra razón por la que no debían haber hecho eso. Dios también es un Dios que guarda el pacto. Dios cumplirá sus promesas del pacto a la nación en su conjunto, bendiciendo y maldiciendo por su fidelidad al pacto. El lado positivo de los pactos con Dios es Dios cumplirá sus promesas a pesar de quien esté tratando de disuadirlo. A pesar de que su pueblo está murmurando abajo, Jehová se negó a escuchar a Balaam y maldecir a su pueblo. A pesar de que David mismo peca gravemente, Jehová todavía se aferra a sus promesas de establecer la casa de David. Las desventajas de los pactos con Dios, cuando su pueblo falla en la fidelidad del pacto, las maldiciones caen sobre ellos. Levíticos 26, si guardéis mis estatutos y mis mandamientos, bendiciones. Si no obedecéis, rechazar, tu alma detesta. Yo a mi vez te haré esto a ti. que trae maldición de pacto, dureza de corazón y aborrecimiento de la palabra de Dios, indiferencia a Dios en lugar de temor. Eso lleva maldición de pacto. Y por eso estos jóvenes no tenían que haber hecho eso. Esto nos lleva de vuelta a la segunda de Reyes, versículo 24. Y Eliseo los maldijo. No se trata solo de un viejo gruñón. Los niños de hoy en día no me respetan. Maldice en el nombre de Jehová. Maldice el pacto. Tú vas a experimentar muy pronto el juicio de Jehová. Y instantáneamente, dos osas salen del bosque y los despedaza. Tales osos en el área serían solo la mitad del tamaño de los osos pardos. Suponiendo que se trate de un oso sirio, el más grande de 6 pies de largo. No más llegar a 6 pies. Lo más grande. Sin embargo, la imagen bíblica de una osa hembra, ferocidad y peligrosa. El peligro más extremo, evite esto más. Tienes que evitar una osa. En Proverbios 17, encuentre el hombre a una osa a la que le hayan robado sus cachorros antes de que el necio en su necedad. ¿Quieres evitar a un necio como querías evitar a una osa? El guerrero más amargado. Este guerrero lucha con abandono personal hasta la muerte. Segunda de Samuel 17:8. Husai dijo, tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres valientes y amargados de alma, como una osa a la que la han robado sus cachorros en el campo. Tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Una osa lucha con imprudente abandono y ferocidad. ¿Por qué? Porque está preocupada por sus cachorros. Por su preocupación. Por eso pelean con tanta furia. Pero no se necesitan estudios de fondo para darse cuenta de que estos osos eran feroces y enojados. Note, son feroces, enojadas. El reporte de bajas, 42 muchachos. Fíjate en el número. Estos osos no salieron a comer. Querían infligir el máximo daño para ahuyentar al mod. Es decir, para proteger a los cachorros. Querían proteger sus cachorros. El texto no dice que los mató a todos, más dice que los destrozaron. La forma verbal se sugiere un desgarro repetido y prolongado. El resultado, muchos vivieron para contar el horror. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estos osos están en este alboroto? Estos no son solo osos incomprendidos, y por favor, no hagan de esto una historia de los males de la humanidad que perturban y ponen en peligro a los animales. esto no es, no se refiere a eso, a esta historia. En primera de segunda Reyes, frecuentemente Dien tiene animales, leones, que traen un juicio rápido sobre la desobediencia para demostrar claramente la mano divina. En otras palabras, estos son pacto osos. Son intenciones en despedazar a estos muchachos, es con propósito. Son osos de pacto. Esos son representantes, instrumentos de la ira del pacto de Jehová. Levítico 26, 22. Enviaré entre vosotros las bestias del campo, las cuales os privarán de vuestros hijos y contrarán vuestros granaderos y disminuirán vuestro número, de modo que vuestros caminos quedarán desolados. Pero son dos. ¿Qué pasa aquí, David? Tu título no dice dos, dice tres. En Oseas 13. Cuando Efraín hablaba, había terror. Era exaltado en Israel, pero poco por causa de Baal y murió. Ahora han continuado pecando y con su plata han hecho conforme a su entendimiento ídolos de imágenes de función. Todo obra de escultores, ellos dicen ofrecerles sacrificios y los hombres besan a los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío del amanecer que se desvanece. Como el tamo que es arrebatado de la era y como el humo que sale por la ventana. Desde la tierra de Egipto yo soy Jehová de tu Dios. No reconocerás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto y en la tierra de sequedad, pero cuando los apacenté y se saciaron, su corazón se ensoberbeció. Por esta causa olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como un león. Los acecharé como un leopardo en el camino. Les saldré al encuentro como una osa que ha perdido sus crías. Y les desgarré la caja del corazón. Allí los devoraré como león, como los despedaza un animal del campo. Yo te destruiré, oh Israel. ¿Quién te podrá socorrer? Todo este cuidado, el amor y poder para proteger su pueblo se convierte hacia en su enemigo. Él es una osa de pacto en su ira. Puedes imaginar la ciudad de Betel esa noche. A medida que el anochecer comienza a aparecer, se ve algunos jóvenes arrastrándose unos a otros de regreso a la seguridad de esas paredes. Las palabras son casi innecesarias para contar el horror de la historia. Sus heridas hablan de un horrible ataque de oso y su reducido número cuenta la historia de su gravedad. La noticia de la terrible mutilación se extendió como un reguero de pólvora de casa en casa. Nadie duerme. El horror y el miedo detienen cada corazón y cada mente. porque Dios está involucrado en la tortura psicológica. La misma razón por la que destruyó a Egipto con las plagas y mató solo a los primogénitos. Para que tales palabras desgarrarían a través de la nación entera. Para que su grandeza, su santidad, desgarre la nación de Israel. ¿Escuchaste? Elías se ha ido, pero su Dios no. Él sigue aquí. A veces un gran mal es necesario para la mayor gloria de Dios. A veces la gran rebelión solo será humillada por un gran horror en su propia insensatez. Ellos sí fueron hacia el profeta como provocar a un oso. Pero esto es una imagen de la nación, de cómo piensan de su Dios. Es un oso. No importa. Sus palabras no son nada. Su profeta se ha ido. Podemos hacer lo que queremos. Ellos pensaban que Elías y su Dios eran impotentes. Descubrieron que era feroz. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que hay que sacar aquí? Les voy a dar las lecciones, unas de J.C. Ryle. Las primeras dos son para los jóvenes y los últimos son para los padres. Número uno, Dios también se fija en los jóvenes. Es tentador pensar, ¿podré preocuparme por esto cuando sea mayor? A nadie le importa mi espiritualidad ahora. No está claro que Dios presta atención y se preocupa. Pero es no lo que vemos en este contexto. Ustedes también están ante Dios ahorita. Real dijo, se fijó en los niños de Betel, y los castigó por su iniquidad. Recuerden, les ruego que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Él está todos los días fijándose en ti. Creo que algunas personas piensan que no importa cómo se comportan los niños, porque Dios solo se fija en los hombres y las mujeres adultas. Ese es un error muy grave. Los ojos de Dios están sobre los niños y las niñas. Él observa todo lo que hacen. Cuando hacen el bien, Él se agrada, y cuando hacen el mal, se desagrada. Queridos hijos, nunca olviden esto. Recuerden su pecado. El pecado de tu juventud no es pecado gratis. Dios también da cuenta de esto. Segundo, pecado seguramente traerá horror y tristeza al hogar. ¿No cree usted que debe haber sido un día triste en Betel? 42 jóvenes, de entre ellos, tal vez nunca regresan a casa. O si volvían a casa, lo hacían con cicatrices de por vida. Algunos escaparon para contar la historia de horror. Rael dice, el pecado trajo heridas y muerte a los hijos de Betel. Trajo llanto y llanto a los hogares de sus padres. Si estos niños y niñas malvados no hubieran desagradado a Dios, no habrían sido destrozados por los osos. Queridos hijos, mientras vivan, siempre vivan lo mismo. aquellos que se salen con la suya y caen en el pecado, están seguros, tarde o temprano, de encontrarse con el problema. Es posible que este problema no llegue inmediato, incluso puede conservarse durante muchos años, pero tarde o temprano seguro que llegará. Al fin hay un infierno espantoso, y los que todavía siguen sembrando el pecado están seguros de que el final cosecharán dolor. Y la actitud de tu corazón sean también agradadas a Dios. Las acciones padres de sus hijos pueden regresar a aterrorizarlos después. Este horror es la consecuencia de su propia maldad de corazón contra la palabra de Jehová y el mensajero de la palabra de Dios. Tercero, tus hijos te muestran tu necesidad de Jesús, por tu necesidad del Evangelio. Son espejos de tu necesidades en Jesús. Estos muchachos de Betel eran una acusación contra la ciudad misma. Sus hijos también se darán cuenta de los verdaderos deseos de su corazón si son pecaminosos. Los niños siempre elegirán el pecado modelado. Los niños son moldados por los hogares en los que crecen. ¿Qué clase de corazones se están fomentando en su hogar? Lo conocerás por su juego. Tus hijos podrían ser un llamado de gracia para ti. Los niños están destinados a humillarte. Ya seas un creyente o no creyente, revelan el egoísmo interno de tu corazón que eres demasiado inteligente para mostrar. ¿Qué haces al respecto cuando te ves a ti en ellos? El pecado de sus hijos está destinado a ser una oportunidad para hablar de Jesús, tanto a ustedes como a sus hijos. Las pantallas que ven, los amigos que tienen, el pecado de tus hijos está destinado a ser una oportunidad para hablar de Jesús. Los hijos les enseñan la necesidad por el Evangelio. Y ellos también necesitan el Evangelio. No son inocentes. No son neutrales. Están destinados a recoger tu pecado y copiar eso. Si hemos de creer esto acerca del juicio de Dios que cae sobre los jóvenes así como sobre los viejos, también podemos creer en la gracia de Dios. Cualquiera que sea la edad de la madurez, ellos tienen el poder de burlarse del mensaje de Dios. Si eres suficientemente viejo para rechazar la palabra, eres también lo suficientemente maduro para obedecer a Dios. Que nadie os haga pensar que sois demasiado jóvenes para servir a Dios y que podéis esperar con seguridad hasta que seáis hombres y mujeres. Esto no es cierto. Nunca es demasiado pronto para servir a Dios. Tan pronto como sepas distinguir el bien al mal, tienes la edad suficiente para entregar tu corazón a Dios y seguir a Cristo. El niño que tiene la edad suficiente para ser castigado por maldecir y decir mentiras no es demasiado pequeño para que se le enseñe a orar y leer la Biblia. El niño que es lo suficientemente grande como para desagradar a Dios también es lo suficientemente grande como para agradarle. El niño que tiene la edad suficiente para ser tentado por el diablo no es demasiado pequeño para tener la gracia del Espíritu Santo en su corazón. Cualquiera que sea la edad de la responsabilidad, estos jóvenes lo habían pasado con creces. ¿Por qué? No solo porque tenían la edad suficiente para rechazar y burlarse deliberadamente de Dios, pero también porque estos jóvenes tenían la edad suficiente para creer y obedecer. La palabra de Dios es una espada de doble filo, y puede ser así para ti también. Si eres lo suficientemente grande para pecar, también eres para ser salvo. Dios le ha dado a sus hijos una gracia increíble. Un hogar es donde nutre la fe. Los niños están diseñados para seguir el ejemplo de sus padres. Dios nos ha dado a nuestros hijos su gracia. He aquí un pensamiento que puede parecer escandaloso. Haces que la fe sea difícil para tus hijos al enfocarte en todas las cosas que necesitan hacer o mostrar para ser verdaderamente salvos. O alimentas la fe profesada y luego muestras esa fe como lo que la fe hace con el pecado. Su esfuerzo por buscar los frutos de la salvación genuina en sus hijos realmente comunica que la fe salvadora es mediante el cumplimiento de las reglas. En 1 de Corintios 7, son santificados en una casa de un creyente. No garantiza la salvación, pero la influencia tienen los padres para ver la gracia de Dios. En la guerra, el terreno es todo. Hay una historia de la guerra civil. Un general llevó su ejército, que llevó a ganar la batalla de Gettysburg, porque llegó ahí primero, y vio el terreno, y se aferró a él. Toda la batalla se ganó por el terreno. Dios te ha dado a ti la altura, los años jóvenes de tus hijos, de su vida. No la desprecies, no la uses para el pecado, para lo mal, pero sino por Dios y su gracia. Toma ventaja de cada momento, de usar tu altura y influir a tus hijos. No es manipulación. Toma cada oportunidad de cuidar su fe, influenciar su fe. Cada vez que tienes que disciplinar a tus hijos, también les das la fe. Hablas del evangelio. Y pues si profesan la fe en Dios, tienes la oportunidad que les enseñes lo que haces tú con tu pecado cuando tú fallas a tu Salvador. Así que toma la oportunidad que tienes. Y recuerda, solo puedes proteger lo que tú moldeas. Oremos. Somos humillados, Dios, y tememos por tu palabra. Pero también tenemos esperanza a través de tu palabra. Danos la fuerza. Danos hogares donde hay fe, donde se lee la Biblia, donde está tu palabra. Que seamos los principiantes de moldear nuestros hijos para ti, sabiendo que tenemos la oportunidad que nos has dado de instruir. Ayúdanos a hacer esto con gozo y moldear nuestra vida a través de ti. Amén.